La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Jalisco, uno de los 7 estados con más asesinatos a nivel nacional, reportan cifras federales. Localizan cadáver dentro de un colchón en Tlajomulco. Uno de cada 3 partos atendidos en los civiles corresponden a adolescentes. Ocupa México el primer lugar mundial en estrés laboral. Presume el gobierno federal la detención de 3.000 presuntos delincuentes en 39 días de la actual administración. Despliegan 12.000 elementos federales para reforzar la seguridad en Guerrero. Confirma la detención de operadora del Mayo Zambada en Guadalajara. Apoyan Morena y sus aliados la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes también se pronostica lluvia en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como el descenso de la temperatura en el noroeste del país. En Jalisco prevalecen las condiciones de tiempo estable y probabilidad de lluvia en zonas montañosas de la entidad, mientras que en el caso de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 16 grados y alcanzaremos una máxima de 29. Cielo despejado con nubes dispersas, temperatura cálida durante el día y algo fresca durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18:14 y la temperatura actual por lo pronto aquí en nuestra ciudad es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de las noticias más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada martes 12 de noviembre del 2024. Será sin duda un gran día, y le invito como siempre a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, regresamos con los detalles. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles. Le platicaba a usted hace apenas algunos minutos que el día de hoy se presentaron cifras en materia de homicidios a nivel nacional. Se habla mucho de lo que ocurre, por supuesto, en entidades como Guanajuato, lo que está pasando en Guerrero, en donde se realizó un importante despliegue con alrededor de 12.000 elementos federales para tratar de contener la violencia. Ni hablar de lo que ocurre en Culiacán o el caso de Chiapas, pero es importante saber en esta fotografía en qué punto se encuentra ubicado el estado de Jalisco. Hace apenas algunos días cuando el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, rendía un informe específico en materia de violencia, pues hablaba acerca de la reducción de los delitos, pero en el concierto nacional, a nivel nacional, ¿cuál es la posición que ubica nuestra entidad? ¿Qué tanto ha mejorado? ¿Qué tanto se han movido las cifras? Arturo García Caudillo con los detalles. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy que se rindió el informe quincenal en materia de seguridad, la titular de lo que es la Secretaría del Sistema, o sea, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, daba a conocer que, de acuerdo a las cifras que tienen, los homicidios han sufrido una reducción respecto del primer año del sexenio pasado, es decir, comparado el periodo octubre, y los días que van a la fecha del actual sexenio. Pues los números, las cifras son favorecedoras, y de hecho comparando el 2019 con el 2024, ahora sí de enero a octubre, entonces hay una reducción de más o menos el 17.3%. Pero vamos a escuchar justamente a Marcela Figueroa.
De 2019 y 2024 hay una reducción de menos 17.3% en el promedio diario de homicidios dolosos. La siguiente. En lo que respecta al estatus de las entidades del país respecto a los homicidios dolosos, el 50% de estos se sigue concentrando en 7 estados. Estos son Guanajuato, que concentra el 10.3% nacional, Baja California el 8%, Estado de México 7.6%, Chihuahua 6.7%, Jalisco 6%, Guerrero 5.9% y Nuevo León 5.4%.
Pues ahí está justamente el tema, es que estas cifras pues se han venido repitiendo a lo largo de todo el sexenio pasado y por lo visto también se van a repetir durante el actual sexenio, porque independientemente de que haya una reducción de 1, 2 o 3 o incluso hasta 10 homicidios diarios, pues la verdad es que finalmente siguen siendo entidades que tienen esta problemática, y todo el sexenio pasado lo vinieron repitiendo las autoridades de seguridad, y repito, en lo que va del actual sexenio, pues parece que las cosas tampoco van a variar mucho. De hecho, hoy también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, daba a conocer el resultado o los resultados en lo que va del sexenio en materia de seguridad. Escuchemos.
Han sido detenidas 3.015 personas por delitos de alto impacto. En este periodo se aseguraron 1.334 armas de fuego y 42 toneladas de distintos tipos de droga, entre ellas 20.075 kilogramos de cocaína, además de 390.740 pastillas de fentanil, que representan millones de dosis que no llegarán a las calles y no afectarán a la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Entre los aseguramientos de armas destaca Sinaloa, con el mayor número de aseguramiento de armamento, con 346 armas aseguradas en estos días mencionados.
Esto tan solo en lo que va del sexenio, es decir, del 1 de octubre para acá, y pues bueno, en más detalles de la información que dio a conocer Omar García Harfuch, confirmó la detención apenas hace algunas horas de una operadora del cártel de Sinaloa, específicamente de la del grupo delictivo que tiene que ver con el Mayo Zambada, con los mayitos o con el mayo en general, porque esta mujer, de acuerdo a lo que explicó, viene operando en el estado de Colima y fue detenida en Guadalajara. Vamos a escuchar.
El seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Itania Noemí N., identificada como posible operadora logística de un grupo delictivo en el estado de Colima y generadora de violencia en dicha entidad. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y la Ley Federal de Armas de Fuego, que fue obtenida por la Fiscalía General de la República.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, comparte de la información en materia de seguridad dada a conocer el día de hoy durante la conferencia en Palacio Nacional. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te lo agradezco mucho, pues ahí están estos temas importantes en materia de seguridad en un clima complicado, con un contexto muy, muy adverso que venimos arrastrando, bueno, desde hace ya varias administraciones, y más allá de los discursos oficiales, lo cierto es que hay puntos de nuestro país en donde la situación aún el día de hoy es verdaderamente crítica, y como ejemplo, pues lo que vivimos, lo que se vivió en Querétaro, en el Estado de México, y ni hablar de Guerrero.
Sí, lamentablemente lo que sucede en varias entidades, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, que es donde más delitos se cometen, de estos, sobre todo de homicidios, Chiapas ahora, que ya se vino contagiando de esta situación, pues ya están contagiando a aquellas entidades donde aparentemente había tranquilidad. Querétaro era una de ellas, y a este paso, pues en cualquier momento nos van a decir que en Yucatán, que es la entidad más tranquila del país, también se están cometiendo delitos de este tipo.
Arturo, gracias, un abrazo y nos escuchamos al ratito.
Igual, un abrazo. Hasta el rato.
Vale, se reporta Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa y continuamos con más. Justo platicábamos hace unos minutos con Arturo García Caudillo acerca de los índices en materia de homicidios, particularmente aquí en el estado de Jalisco, y lo cierto es que no hay día en el que no se dé cuenta de alguno aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy José Luis Escamilla nos platica acerca de lo que encontraron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Escucha usted, José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones cómo los delincuentes, de verdad, se utilizaron su inteligencia, su creatividad para cosas positivas. Otra cosa sería, pero desafortunadamente lo siguen utilizando con la intención de que no los sorprendan, que no los detengan, que no los cachen. Y bueno, me parece que muchos de ellos, por supuesto, que tienen una altísima creatividad y la demuestran todos los días. Y es claro, por ejemplo, lo que ocurrió el día de hoy, sobre la prolongación de la avenida Adolfo Forn, a la altura de la calle Plaza de Toros. Esto es en la colonia Nueva Esperanza del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Alguien reportó al 911 que había un objeto sospechoso que emanaba olores fétidos y que estaba un tanto extraño ahí abandonado. Cuando llegan los primeros respondientes, localizan un colchón de cama, un colchón matrimonial, un poco tasajeado, maltrecho, pero bueno, tenía su forma, ¿no? Tenía forma de colchón. Sin embargo, cuando los elementos comienzan a revisar un poco más, se dan cuenta de que dentro del colchón, no debajo, dentro del colchón, estaba el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Así, a simple vista, únicamente se alcanzaba a ver que vestía una playera de color café, un pantalón azul marino, calcetines blancos y zapatos deportivos en color negro. Esta persona estaba, como te digo, dentro del colchón. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Lo abrieron de los costados, le sacaron los resortes, metieron el cuerpo de la víctima y volvieron a incrustar los resortes para que no se viera desde afuera que en el interior se encontraba un cadáver. Obviamente esto delata, de cualquier manera delata el hallazgo, y es por eso que alguien hizo el reporte al 911. Los candidatos del Servicio Médico Forense, pues justamente ante la complejidad de poder recuperar el cuerpo y manipularlo y demás, pues optaron por subirlo a la camioneta del CENEFO con todo y colchón, es decir, tal como estaba, entre varias personas, lo cargan, lo suben a la camioneta del CENEFO, y ya será justamente en las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se podrá abrir y manipular el objeto para poder saber con precisión quién es la víctima, las causas de muerte y demás. Pero sí, un trabajo sumamente laborioso, Ricardo, el que tuvieron que hacer los delincuentes, obviamente con la intención de que no fueran sorprendidos o que tardara más tiempo en ser hallado este colchón. Aún así, no pasó mucho tiempo, porque de acuerdo con los servicios de emergencia, esta persona tendría aproximadamente algunas horas de haber sido asesinada. Así que bueno, de nada sirvió tanto trabajo, porque finalmente fue descubierto el crimen y ya se inició una carpeta de investigación por estos acontecimientos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues estaremos al pendiente por lo pronto. Gracias por el reporte y muy buenas tardes.
Igualmente, saludos.
Pues ahí tiene usted la información en torno a este hallazgo. Ya lo decía el propio José Luis, la creatividad y el talento entrecomillado, o la expresión que usted quiere emplear, de algunos de los delincuentes para, pues en este caso, esconder este cadáver. En fin, vaya hallazgo. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos con las noticias, la información general en el panorama local. Es José Luis Jiménez Castro con su reporte. Huicho, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy es el día del cartero, no sé si ya lo habías comentado, pero hoy es el día del cartero, un oficio en peligro de extinción. Un hombre que amó su oficio, sin duda alguna, es justamente el cartero, como pues bautizó su puesto de tortas ahogadas, una vez que después de 21 años se retiró de este leal oficio de andar repartiendo cartas, que incluso le motivó que a través de esta manera pues conociera a su esposa, don Jorge Esquivel, el famoso cartero. Esto fue lo que nos comentó en torno al oficio del cartero. Él lamenta pues la situación que está viviendo justamente, pues el oficio, pues la verdad, prácticamente desaparecido. Escuchemos lo que nos comentó.
Hola, José Luis, buenos días. Sí, hoy es día 12 de noviembre, del cartero. Fíjate que da tristeza que haya desaparecido ese tipo de relación, de comunicación que había entre los pueblos, los hijos que venían a estudiar, hermanos, padres e hijos, y los enamorados, José Luis, se mandaban cartas con aroma, era muy bello. Y uno era el mediador, el que comunicaba a esas personas. Era muy bello. Pero ahora en la actualidad está ya todo modernizando. El primero fue el fax, pues el internet. Y ya se acabó esas cosas bellas. Que la gente guardaba las cartas, que las revolvía a releer. Entonces, se está acabando ya todo en esta canija vida. Ya no hay música, ya no hay nada. Ahora nada más cosas feas, drogas, esos corridos tumbados. Eso ya no. Ya no alimenta el espíritu, ya no hay alegría, José Luis. En fin, José Luis, gusto en saludarte y un abrazo.
Bueno, pues ahí está el testimonio de un cartero que vivió justamente la época más romántica de las cartas, esas cartas de amor, esas cartas perfumadas, esas cartas con un pañuelo o con un pétalo, las cartas que llegaban también de la familia del otro lado del mundo o del otro lado del país, o prácticamente en el país, pero cartas que llegaban a tardar en ocasiones hasta un mes. Y bueno, dirían las nuevas generaciones, no, es que ahora todo es bien rápido, ahora tú le escribes a tu tía y 30 minutos, digo, en 30 segundos ya te está respondiendo, pero eso era también parte de la emoción, Ricardo, no sé tú qué opines, pero la emoción de que una carta tardara tanto y que llegara finalmente después de 15 días, 20 días o hasta un mes, sobre todo del otro lado del mundo, como te comento, la emoción de los timbres, la redacción que te enseñaban en las secundarias o te enseñaban en la primaria cómo redactar una carta, sin emojis ni nada de eso, sin caritas, simplemente redactar una carta. Guadalajara, Jalisco, a 12 de noviembre del 2024, estimado señor Camarena, por medio de la presente, bla, bla, bla. Bueno, es que eso te enseñaban, a lo mejor, bueno, ya mucha gente no utilizaba esta técnica, pero escribir una carta era verdaderamente toda una época de romanticismo, diría yo, mi querido Ricardo. Así que un abrazo a todos los carteros hoy en su día, 12 de noviembre, un abrazo a los carteros de a pie, a los carteros de bicicleta, a los carteros de motocicleta, o a los que llevan atrás siempre un perro correteándolos. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Y literalmente, bueno, pues un oficio que les implique y les permite recorrer todas y cada una de las calles de la ciudad.
Y a tal grado, como don Jorge Esquivel,
ajá,
que llevando de carteros a su hoy mujer, se la hizo novia, imagínate nada más, y hoy ya tiene hasta nietos, dos hijos, y bueno, gente que pues ahora dejaron esto del correo postal y se dedican a otras cosas.
Muy bien, pues José Luis, nuevamente el agradecimiento, el reconocimiento y la felicitación a los carteros en su día.
Sí, un abrazo fuerte a todos ellos.
Gracias, Huicho, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, la información es de José Luis Jiménez Castro. Nosotros hacemos una pausa, en punto de la una viene el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para continuar compartiéndole más información generada tanto en el panorama local, nacional como internacional. Vamos a revisar cómo está el tema de los partos prematuros en los hospitales civiles, las características de las mamás, de los papás. Vamos a revisar también otro asunto interesante. En materia de salud, ¿sabía usted que México ocupa el primer lugar mundial en estrés laboral? ¿Usted cómo se siente en su chamba? Bueno, con esto y más, en unos minutos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Jalisco, uno de los 7 estados con más asesinatos a nivel nacional. Localizan cadáver dentro de un colchón en Tlajomulco. 1 de cada 3 partos atendidos en los civiles corresponde a adolescentes. Cuba, México, el primer lugar mundial en estrés laboral. Presume el gobierno federal la detención de 3.000 presuntos delincuentes en lo que va de la actual administración. Despliegan 12.000 elementos federales para reforzar la seguridad en Guerrero. Confirman detención de operadora del Mayo Zambada en Guadalajara. Apoyan Morena y sus aliados la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La temperatura actual en nuestra ciudad es de 29 grados. Vamos de vuelta a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Seguramente se recordará que hace algunos meses, durante la pasada administración federal encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se generó un pacto entre productores, distribuidores, vendedores, particularmente tiendas de autoservicio, para tratar de contener la escalada de precios, porque pese a que nos decían que nada subía, bueno, lo que uno veía en la caja del súper pues era completamente distinto. Así que en aras, con el afán, con la intención de por lo menos controlar el precio de algunos productos, pues se celebraron algunos pactos que poco a poco se iban renovando. Una estrategia, mi estimado Arturo, buenas tardes, que entiendo se replica también en esta administración. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Sí, una estrategia que adoptó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la pasada administración, misma estrategia que se adoptó en la anterior administración con Enrique Peña Nieto y misma que se adoptó también con Felipe Calderón. Bueno, hoy se repite el acuerdo entre empresarios, productores, distribuidores, vendedores de estos artículos de primera necesidad. 24 artículos son los que entran en esta canasta básica y por eso es que hoy se reunió la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios del ramo. Vamos a escuchar justamente lo que comentó durante la mañana.
Hoy tenemos una reunión con diversos empresarios. Al ratito vamos a subir unas fotos porque vamos a firmar nuevamente el llamado PASIC, que es para el control de precios de la canasta básica. Es una reunión muy importante para la economía de todas y todos los mexicanos. ¿A las 11 o a las 12? A las 11 de la mañana. Mañana.
Y pues bueno, ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue todo lo que dijo, fue todo lo que adelantó. Suponemos que no ha terminado la reunión, o que está por terminar, dado que, como dijo ella, iba a subir unas fotos de la reunión y no las ha subido y tampoco han salido los empresarios del Palacio Nacional. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias, veremos en qué queda, ¿no? Cuáles son las condiciones y qué es finalmente, pues, el beneficio en el que ojalá se traduzca para la ciudadanía.
Ojalá que sí. El acuerdo anterior era para que la canasta básica de 24 productos estuviera en más o menos 1.100 pesos. En promedio, las canastas básicas en las principales tiendas de autoservicio estaba abajo de 1.000 pesos. Entonces queremos suponer que por ahí va a andar otra vez.
Confiamos en que sí. Arturo, gracias, abrazo fuerte y hasta mañana.
Igualmente un abrazo de vuelta y hasta mañana.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, mire, el seguimiento de esta tragedia, de esta masacre registrada en Querétaro durante el fin de semana. Le platico que de las 13 personas que resultaron lesionadas tras el ataque registrado en el bar Los Cantaritos, que dejó 10 muertos, 5 ya fueron dadas de alta. De estas 3 personas heridas, de acuerdo con lo que informaba el secretario de gobierno de aquella entidad, Carlos Alcaraz, destacó que solo 10 estaban hospitalizadas porque las otras no requirieron atención médica especializada. Indicó que el gobierno estatal instaló filtros de seguridad en zonas limítrofes de la capital del estado y de Guanajuato, en donde se realizan revisiones de vehículos para reforzar precisamente la seguridad. Con más que tiene que ver con, penosamente, este clima de violencia en distintos puntos del país. Esta tarde le platico a usted que el entrenador de los niños basquetbolistas Triquis, Rigoberto Martínez Sandoval, fue asesinado en Putla de Guerrero, Oaxaca. Reporta el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Rigoberto Martínez tenía 34 años, era originario de Río Venado en el municipio de Constanza del Rosario y daba clases de preescolar. La agrupación informa que los hechos ocurrieron cuando el docente realizaba sus labores como promotor deportivo en la Escuela Normal de Putla. Los atacantes lo esperaban en las afueras del plantel, a donde regresó a buscar refugio. Sin embargo, fue asesinado a balazos dentro de esta escuela. Y antes de ir a la pausa, Actualmente, ya me dirá usted, pues si comparte o no estas estadísticas, si se siente o no usted parte de este estudio, actualmente 7 de cada 10 mexicanos económicamente activos sufre de algo que llaman estrés laboral, una cifra que coloca a México en el primer lugar a nivel nacional, superando a países como China y Estados Unidos, lo que provoca graves daños a la salud física y mental, de acuerdo con el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud correspondiente al 2023. Este organismo internacional refiere que en China el 73% de su población que trabaja sufre de este padecimiento y en Estados Unidos el 59%. De acuerdo con académicos y especialistas, el estrés laboral ya es considerado como la pandemia del siglo y con la información que pone sobre la mesa esta entidad, la Organización Mundial de la Salud, pues resulta que los mexicanos somos a nivel mundial, por encima de países como China, en donde uno tiene la percepción de que las cosas no son nada fáciles. Bueno, a nivel mundial, nosotros somos los trabajadores más estresados. ¿Usted cómo se percibe? ¿Coincide con este número? ¿Usted es de los 7 que están estresados o de los 3 que, ay, más o menos, se la va llevando? ¿Y qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué nos provoca tanto estrés? Vamos a la pausa. Regresamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Usted sabe que, bueno, ahí viene el Buen Fin, este programa de descuentos que emprenden particularmente comerciantes y prestadores de servicios, pero al que también se suman algunas entidades gubernamentales ofreciendo descuentos en, sobre todo, multas y recargos. ¿Qué tiene preparado el gobierno de Zapopan? Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues ya inició a partir de ayer lunes, esta semana inició este descuento de este programa de descuentos del Ayuntamiento de Zapopan y durará hasta el 20 de diciembre. Este programa contempla hasta el 75% en multas y recargos en Zapopan con motivo del Buen Fin. Esto lo explica la directora de ingresos de este municipio, Marcela Gómez. Escuchamos.
La participación de la... Para efectos del impuesto predial, licencias y las multas de movilidad, estamos ofreciendo el 75% al pagar en los medios de pago de Internet, APP, cualquier tipo de QR que venga en la página de Internet, en ventanillas bancarias, a través de nuestro Metobot y con el código de COVID. Si el pago se realiza de manera presencial, el descuento será solamente del 50% en ambos conceptos. En lo que se refiere a las multas de movilidad, tenemos una excepción, que es la clave 9, que es por invadir banquetas, y estas multas se ofrecen el descuento en recargos de los que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2023.
Indican que hay más de 100.000 cuentas en Zapopan con adeudos, más de 100.000 cuentas. Por su parte, la tesorera del municipio, Adriana Romo, explica que de estas 100.000 cuentas, bueno, pues representan 1.900 millones de pesos los que se deudan principalmente en el pago del predial al municipio de Zapopan. Señala que en total serían alrededor de más de 500.000 las cuentas que tiene el municipio principalmente en predial. Escuchemos a la tesorera, Adriana Romo.
Conocemos el esfuerzo de quienes hicieron sus pagos en los meses de enero a abril. Fueron 372.078 cuentas. Y son esos programas de regularización que, sumados al esfuerzo de cobranza a lo largo del ejercicio, es que ya al momento llevamos 412.876 cuentas pagadas al día de ayer. Nuestra meta es poder abatir el resto de las poco más de 100.000 cuentas pendientes de pago en materia de este impuesto.
Bien, por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, asegura que el municipio presenta finanzas sanas, indica que se ha recaudado 14% más en comparación con el año pasado, pero bueno, aún hay deudores, y para ellos va dirigido este programa de pago, este programa de descuentos de hasta 75% en el pago, pues principalmente del predial y participaciones patrimoniales. Se indica, Ricardo, que casi el 40% de estas más de 100,000 cuentas de adeudos son de los años 2023 y 2024, o sea, son recientes. Y por ello, pues, la invitación a que se pongan al corriente. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. ¿Estos descuentos se aplican de manera automática? ¿Hay que realizar algún trámite?
De manera automática, acudiendo 75% vía virtual a ventanillas bancarias, ajá, 50% presencial en tesorería.
O sea, la apuesta es a que la gente no vaya, digamos, físicamente, y por eso se ofrece un descuento todavía mayor.
Sí, la apuesta es que no se hagan filas en las todo virtual. Inclusive señalan que quieren hacer Zapopan 100% virtual. Bueno, quién sabe si se le pueda lograr, pero le apuestan a lo virtual.
Muy bien, pues Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Y hablando justo del Buen Fin, es importante generar pues conciencia respecto a algunas recomendaciones para que esta estrategia, este programa, se traduzca en algo benéfico para nuestra economía y no justamente lo contrario. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay muchas personas que ya cuentan los días para que llegue el Buen Fin, porque se quieren comprar una pantalla o se quieren comprar ropa, ya se frotan las manos pensando en que va a haber buenas ofertas con motivo del Buen Fin. Sin embargo, no son los únicos que se frotan las manos, también se frotan las manos los delincuentes, que pues están a las caíditas, como decían antes. Están a las caíditas esperando a ver de qué manera pueden abusar de los clientes que traen dinero, que traen ganas, que traen tarjetas, y están viendo a ver cómo pueden hacer para hacer de las suyas. Es por eso que las autoridades, en concreto de la Fiscalía de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad, Ricardo, emiten una serie de recomendaciones para pedirle a la población que estén muy atentos en situaciones como esta. Entre otras cosas, por ejemplo, están sugiriendo o pidiendo que no se hagan compras, o mejor dicho, que se hagan las compras con las tarjetas bancarias, pero de manera digital, es decir, no compres con la tarjeta física, sino que en la mayoría de los bancos te dan la opción de hacer unas compras con tarjetas virtuales, por decirlo de alguna manera, y que esa tarjeta virtual sea utilizada para hacer las transacciones. Ahora bien, vas a entrar a la computadora y vas a comprar algo por internet, se pide a la población que estén muy atentos, por ejemplo, con la forma en la que aparecen las páginas de internet. Por ejemplo, si vas a comprar, que te fijes que en la página de internet a la que entraste diga www. No sé, todo para los carros. Entonces, que diga el www. Y luego aparte que en la barra de la dirección en la computadora aparezca un candado. Este candado garantiza de que está codificado el mensaje y que no hay fugas de información importante. Otra recomendación es que si vas a pagar con tu tarjeta en físico, nunca la pierdas de vista. Es decir, si se la entregas a lo mejor al mesero o al cajero, pero no la pierdas de vista, que no se la lleven, o que revises que verdaderamente la pongan en la terminal bancaria. Otra más, por ejemplo, que no des información. Oye, ¿cuál es tu contraseña? ¿Cuál es tu? No la des, eso es información tuya que nadie tiene por qué pedirte o quitarte. Si vas a tener efectivo, que solamente sea el efectivo necesario, el indispensable, para que no te lo puedan robar en la calle. En fin, son algunas de las recomendaciones que dan las autoridades para evitar que el Buen Fin se convierta en un mal fin. Que las personas estén muy atentas para hacer las compras, que todo el mundo quede contento, pero sobre todo que nadie sea víctima de la delincuencia. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Ser cautos, atender estas recomendaciones y también, digo, pues administrarnos muy muy bien, José Luis, tener, digamos, pues un ejercicio de mucha honestidad respecto a cuál es nuestra capacidad de pago para que esto no se vaya a convertir eventualmente en una bola de nieve.
Sí, por supuesto, porque a lo mejor no te roban los delincuentes, pero a lo mejor te están robando con falsas ofertas, sí, y con toda esa situación. Entonces, es cuidarse de los demás, y me atrevería a decir, Ricardo, cuidarse de uno mismo, ¿no?
Sí.
Si yo ya sé que cogió de cierto pie donde compro de manera compulsiva, bueno, entonces con mayor razón llevarme solamente lo indispensable.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y calcúlele muy bien cuáles son sus ingresos, sus salidas, el gasto que puede dedicar, digamos, a algunos financiamientos, que a la postre termina siendo mucho más eso que gangas, el tema del Buen Fin. Y pues la comparación de precios entre establecimientos, e incluso, José Luis, pues desde ahorita a ver si es cierto que el fin de semana está más vara.
Sí, por supuesto. Me parece que hoy se puede ir a una tienda, alguna de las tiendas, ajá, verificar que verdaderamente esté todo en línea, en regla los precios y entonces comparar.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por el reporte, que es una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Así que pues ahí lo tiene usted, no echen saco roto estas recomendaciones para que pues su experiencia de compra, si es que así lo va a hacer, resulte positiva. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a más información en Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Mire, le platico esta tarde que un 23% de los nacimientos que atiende cada mes el nuevo Hospital Civil de Guadalajara corresponde a bebés prematuros. Y hablamos con esta estadística de la cantidad más alta al promedio que contempla la propia Organización Mundial de la Salud. Esto lo explica a los micrófonos de Notisistema el jefe del servicio de neonatología, Ender Emanuel Izaguirre Navas, con quien Radio Metrópoli tuvo la posibilidad de platicar.
Nosotros, a partir de aproximadamente del 2018, llevamos una estadística de el porcentaje y los nacimientos que tenemos. Esto lleva mucho porque hemos tenido un aumento de nacimientos. Aproximadamente tenemos en promedio de 450 hasta 519, 520 nacimientos por mes. Y si nosotros podemos ver en la OMS, podemos observar que el porcentaje de prematuros, dependiendo del área donde nos encontremos, va desde el 4 hasta el 16%. Nosotros en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara tenemos ya en algunos meses llegar hasta el 23% de prematuros, es decir, que de 400 a 500 nacimientos tenemos 117 prematuros. Esto nos ha llevado a llevar muchas prácticas que tenemos que empezar a ver para mejorar el cuidado de los recién nacidos. De esto, algo que nos hace sentir muy, muy orgullosos en la unidad es que tenemos un programa que se llama Puertas Abiertas. ¿Qué significa esto? Que la mamá y el papá tienen el derecho y tienen el permiso de poder ingresar a las terapias intensivas. Tenemos dos terapias intensivas y pueden entrar a la hora que ellos deseen. No hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que el desapego desde un inicio, separar al binomio, tanto a la mamá como al bebé, puede crear ciertos problemas. Hay algo que se llama el modelo NIDCAP, que en el cual nosotros hacemos que los papás se empoderen, que los papás vigilen, que los papás cuiden, se hagan cargo prácticamente de los bebés, y esto es para fomentar que al momento del alta los padres no tengan ningún tipo de problema y se sientan en la capacidad de poder criar a un bebé prematuro en sus hogares. Esto va muy relacionado a algo que se llama la teoría sinactiva, que va en torno a que el propio bebé crea su propio desarrollo, y esto va relacionado a los cuidados centrados en la familia. Eso es muy importante para nosotros porque muchas veces nos podemos enfocar solamente en el recién nacido en cuanto a su patología, que pueden ser varias relacionadas a la prematurez, como por ejemplo dificultad respiratoria, tenemos problemas neurológicos y también tenemos mucho relacionado a embarazos adolescentes, que sería algo relacionado también a la causa de los nacimientos prematuros. Nosotros hicimos un estudio en el cual observamos que nacimientos por hijos de madre adolescente tenemos un 28%, arriba de 35%, que también sería un, de 35 años, que sería un riesgo, tenemos un 8%. Entonces, todas las madres adolescentes van relacionadas a partos prematuros, bebés con bajo peso. Entonces sí tenemos un alta porcentaje de bebés prematuros. Por eso les comentaba que pues eso nos hace tener unas prácticas, las que ya les mencioné.
Pues ahí tiene usted parte de esta explicación. El programa Puertas Abiertas evita que el desapego con la madre genere pues más problemas a la ya de por sí frágil condición de un bebé prematuro. Por lo general se expone a riesgos como inmadurez pulmonar, efectos neurológicos e incluso infecciones intrahospitalarias. Especialistas de los hospitales civiles llaman, por supuesto, a planear, a cuidar el embarazo con el consumo con meses de anticipación, por ejemplo, de ácido fólico, con una alimentación sana y equilibrada y con control prenatal. Y es que una tercera parte de los bebés prematuros son de mamás adolescentes, en ocasiones sin una sola visita al médico. Imagínese usted el contexto. Así que, pues es importante, con base en estas estadísticas que manejan los hospitales civiles, pues generar indiscutiblemente mayor conciencia en este sentido. Antes de ir a la pausa, se comunica a este espacio Elizabeth Flores, a propósito de lo que platicábamos con José Luis Jiménez Castro sobre el Día del Cartero, ¿no? Dice Elizabeth, era muy bonito cuando recibías una carta, a mí todavía me tocó y conservo la mayoría. Lo bueno es que yo todavía escribo para mis amistades y también recibo algunas, ¿no? Ya no por correo, sino en mi propia mano, pero bueno, algo es algo. Y finalmente continúa este intercambio a través de las cartas. Gracias, Elizabeth, que sea un excelente, excelente día. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas que nos está comentando que ahí en Periférico Sur, a más o menos un kilómetro de San Martín, en dirección a la estación del Peribús, sería de gran apoyo que pasaran el reporte, porque no hay manera de pasar, definitivamente ya no se puede circular. No nos puntualiza este radioescucha, quien le agradezco mucho que a través de WhatsApp nos comparta esta información, cuál es exactamente el problema, pero mire, por lo pronto lo más importante de entrada es saber que ahí está muy complicada la vialidad, repito, ahí en Periférico Sur, a un kilómetro de San Martín, en dirección a la estación Peribús, sería de gran apoyo, insisto, pasar este reporte, porque no hay forma de pasar. Muchas gracias por esta comunicación. En otro orden de cosas, dice Fernando González, si tomas el camino económico de Cuba o de Venezuela, vas a terminar siendo como ellos, dice don Fernando González. Vamos a la pausa, enseguida damos paso a los deportes. Manuel Trujillo Soriano con toda la información en esta materia. Damos paso a la información deportiva tal cual se lo prometimos antes de irnos a la pausa. Manuel Trujillo Soriano con su reporte. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Según reportes procedentes de Aguascalientes, el técnico argentino Nicolás Larcamón regresará a la Liga MX para dirigir al Necaxa el próximo torneo, después de sellar un acuerdo de 2 años con los Rayos. Solo faltaría que el club de Aguascalientes lo haga oficial. Larcamón ya conoce la Liga MX tras dirigir al Puebla, que lo hizo protagonista pese a su corto plantel. También dirigió a los Esmeraldas de León, equipo con el que consiguió el boleto para el Mundial de Clubes después de ganar la Conca Champions del 2023. El delantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, regresa a la selección mexicana de fútbol tras una ausencia de 7 años para pelear por un lugar en el 11 de Javier Aguirre, con jugadores como Raúl Jiménez, Henry Martín y Guillermo "El Memote" Martínez. Dice estar consciente que no será nada sencillo. Actualmente, pues, es protagonista con el equipo de Cruz Azul, vive un excelente momento y por eso el vasco Javier Aguirre lo convocó para los duelos de cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante Honduras, donde dice, en este caso, Ángel Sepúlveda, que será una auténtica guerra. Aquí escuchamos al delantero de la Máquina.
No, sabemos que va a ser duro. Nosotros tenemos la personalidad, por eso estamos acá. No va a ser nada sencillo, pero bueno, creo que tenemos la sensatez, tenemos la forma de manejarlo y sabemos que vamos a ir a jugar una guerra y que vamos a dejar todo para traernos un buen resultado. No, pues casualidad no creo, porque al final es un trabajo, ¿no? O sea, hoy todo México habla de Cruz Azul, habla del equipo, de lo bien que ha hecho las cosas, y bueno, creo que más que eso es un premio, ¿no? A eso, ¿no? Al buen momento. No, creo que como toda mi carrera, el buscar un lugar, obviamente exigirle también a ellos, ¿no? A mis compañeros, ahora, entonces, nada nuevo para mí, al contrario, un gran reto, grandes jugadores, obviamente, y bueno, buscar tener minutos, eso es lo primordial el día de hoy, así que hay que dejar todo en cada entrenamiento. No, como un momento soñado, disfrutando cada partido con mi club, que hoy fue lo que me trajo acá. Eso es, no hay ninguna discusión. Entonces yo quiero representarlo de la mejor manera. Hoy que me toca venir a la selección, quiero representar a mi país también de la mejor manera, como me caracterizo yo, ¿no? Dejando todo. Disfrutar, creo que hoy es un lindo momento para eso.
Ángel Sepúlveda, atacante de la Máquina de Cruz Azul, que tuvo su última participación con la selección nacional por allá en la Copa Oro del 2017. De esto pues ya llovió hace exactamente 7 años y espera entonces ahora poder pelear un lugar con Raúl Jiménez, Henry Martín y Guillermo Martínez. El Manchester United anunció que el técnico interino Ruud van Nistelrooy le dejó ya las riendas del equipo al portugués Rubén Amorim, quien será el entrenador permanente de los Diablos Rojos en lo que resta de la temporada de la Premier League de Inglaterra. Van Nistelrooy dirigió 4 partidos tras la destitución de Erik ten Hag, con balance de 3 victorias y un empate. En definitiva, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, decidió someterse a una cirugía por el desgarre que presenta en los isquiotibiales, lo que le pondrá fin a la temporada para el quarterback, cuando las pretensiones del equipo de clasificar a los playoffs también prácticamente se han esfumado. La ex campeona mexicana de peso mosca de la UFC, Alexa Grasso, informó en sus redes sociales que se fracturó el pie derecho durante un entrenamiento. Grasso viene de perder el título de las 125 libras en una pelea de trilogía contra Valentina Shevchenko, celebrada en el mes de septiembre. La actual número 3 del ranking de la UFC no especifica cuánto tiempo estará fuera de actividad. Y en algo del deporte blanco, en el tenis, el ruso Daniil Medvedev venció al australiano Alex de Minaur por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 18 minutos de partido. Se mantiene en la pelea de avanzar en las finales del Masters ATP que se realiza allá en Turín, en tanto que el alemán Alexander Zverev derrotó al ruso Andrei Rublev en 2 sets con un doble 6-4. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Manuel, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Qué bueno que siga usted en compañía de la Estación de las Noticias. Tenemos más información, por supuesto, antes, más de sus comentarios, más de su participación. El caso de la señora Alma Rosa, quien dice: yo estoy enojada de todo lo que acabo de escuchar sobre el maestro que mataron, que entrenaba a los niños Tiriqui. Este gobierno federal pregunta qué es lo que está haciendo, todo está peor. Solo ven a alguien que apoya de verdad y lo asesinan penosamente, en donde pues hay algunos puntos, en este caso Oaxaca específicamente, en donde lamentablemente se registró este asesinato. En otro orden de cosas, nos están reportando una alcantarilla del CIAP en Periférico Norte, de la calzada hacia Belisario Domínguez, que está abierta, mide más o menos 1 metro por 80 centímetros de ancho. Cualquier vehículo, cualquier motociclista que caiga, pues va a ser esto prácticamente un desastre. Por otro lado, en esta misma dirección, en el retorno que está en Belisario, no hay luz y está inundado desde las últimas lluvias. Se nota que nadie le ha prestado atención. Ahí está ya también pues este reporte, una parte dirigida al CIAPA, otra parte dirigida también al gobierno municipal. Vamos a más información, a conocer los detalles de una jornada de apoyo titulada Un Día para Dar en México. ¿De qué se trata, Claudia Manuela Pérez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, inició hoy en Jalisco y hasta el 10 de diciembre la campaña Un Día para Dar en México, que contempla más de 26 actividades de 100 organizaciones de la sociedad civil, de 8 organismos públicos y de la participación de 14 municipios para apoyar a diferentes causas. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Andrés Orendain de Obeso, explica más o menos de qué se trata.
El año pasado la meta fueron, pudimos contabilizar que se atendieron a 2.307 personas y se recabaron 418 mil pesos. La cantidad de activaciones en proporción a este año fue una cuarta parte. Entonces yo me animaría a decirte que deberíamos estar superando el millón de pesos en económico, que se va a ir a las mismas organizaciones. O sea, no es como que alguien lo capte. Es decir, si la activación de la Cámara de Comercio, que va a ser un concierto de jazz con música mexicana en el auditorio, ese recurso de ese boletaje se va a ir al fideicomiso de los policías caídos en el cumplimiento de su deber íntegro. Hubo un patrocinador que pagó los costos.
Bien, por su parte, Marcela Figueroa, también una de las principales precursoras de este programa, es relacionado, Ricardo, se aplica en 100 países, y antes nada más se hacía por el Thanksgiving de Estados Unidos, era un día, ahora es un mes, más o menos, en lo que se aplica ese tipo de ayuda, de apoyos, en diferentes causas de organizaciones civiles. Escuchemos a Marcela Figueroa.
Vamos a celebrar la generosidad durante 30 días, 5 semanas, en 13 municipios del estado, a través de más de 50 activaciones. Están participando 26 iniciativas que se registraron mediante convocatoria y además invitamos 8 iniciativas más. Entonces, es una fiesta de generosidad. Bueno, lo que pasa es que pertenecemos a un movimiento global que se llama Giving Tuesday, en donde participan más de 100 países. Y tenemos también un día para dar México, que es nuestro movimiento nacional. Nosotros somos el capítulo Jalisco, por así decirlo, convocados por la Cámara de Comercio de Guadalajara. Empresarias y empresarios nos unimos para conformar este capítulo y detonar desde nuestro estado la generosidad. Somos un grupo.
¿Quién es tu Jalisco? Es Punta de Lanza.
Punta de Lanza, la verdad es que hemos llamado mucho la atención porque ningún otro capítulo, por así decirlo, en el mundo está celebrando durante 30 días la generosidad. Todos celebran el día 3, este año es el martes 3 de diciembre.
Bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, un concierto en el Teatro de Goyado, lo recaudado va a dar, por ejemplo, a los Piso Cabañas. También está aquí la Casa del Migrante, que también se va a ayudar a esta Casa del Migrante que atiende a personas en situación de movilidad, etcétera. Son más de 100 actividades, Ricardo, durante todo este mes en diferentes aspectos, y la idea es ayudar, la idea es apoyar a diferentes causas. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y ojalá se cumpla este objetivo, Claudia, gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes, Claudia Manuela Pérez, vámonos a la pausa, continuamos con más. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Les cuento que hay muy buenas noticias para los fans de Olivia Rodrigo, ya que la cantante que saltó a la fama por ser una chica Disney llegará a México por primera vez con su God's World Tour Spiel. Y aunque ya se había anunciado que participaría en el Festival Pal Norte en Monterrey, la actriz también dará un show ahora en Ciudad de México. Hace algunos minutos se dio a conocer que Olivia Rodrigo estará en la Ciudad de México, específicamente en el Estadio GNP, en donde se presentará ante miles de fans que han esperado por ella el próximo 2 de abril del 2025. Y por si fuera poco, antes de que la famosa salga al escenario, también se presentará San Vincent, que será la encargada de ir calentando los motores del público. Luego de esto, ya les decía, se espera que se presente el 6 de abril en el Festival Pal Norte, esto en Monterrey. Y si tú quieres ser de los primeros en adquirir los boletos, pues ya van a estar a la venta el próximo 19 de noviembre. Y es que ya había bastantes rumores de que Olivia Rodrigo iba a venir a México en un show aparte de este. Tal se les había avisado a varias personas que estaban como todavía en negociaciones, pero ahora sí ya es oficial que se va a presentar en el Estadio GNP y días después va a estar presentándose también en el Parque Fundidora en Monterrey. Hasta ahora se desconocen los precios que tendrán los boletos y tampoco se ha revelado si es que algún banco tendrá una venta especial para sus clientes, pero sin duda hay bastantes fans emocionados que tienen la esperanza de ver a esta cantante y también que de hecho shows en diferentes ciudades del país, entre ellas obviamente Guadalajara. Y por otro lado, la mansión de Liam Payne en Wellington, Florida, donde vivía antes de su fallecimiento, nuevamente se encuentra disponible para alquiler, esto desde finales del mes pasado. La propiedad de 5 dormitorios y 6 baños, valorada en 1.7 millones de dólares, se puede rentar mensualmente por, escuchen nada más, 9.950 dólares, esto según algunas fuentes inmobiliarias estadounidenses. El ex integrante de One Direction y su pareja Kate Cassidy habían firmado un contrato de alquiler de corta duración para esta casa a finales del verano. Y en septiembre, Kate había compartido en sus redes sociales un pequeño recorrido de la propiedad, destacando las amplias áreas de residencia, incluyendo su lujosa entrada, una cocina gourmet y una piscina que, según mencionó, se puede disfrutar a plenitud con el gran clima cálido que tiene Florida. La casa también ha sido recientemente renovada con nueva pintura y decoración, dándole un aire fresco y renovado. Y obviamente que el regreso de esta mansión al mercado se produce poco después de la muerte del cantante, quien, ya lo saben, perdió la vida tras caer de un balcón del tercer piso en un hotel en Buenos Aires el pasado 16 de octubre. Y aunque ya está puesta a la venta, Kate Cassidy, que es la expareja de este cantante, no ha salido a decir nada al respecto de qué va a pasar también con ella y con el tiempo que pues vivieron en esta casa. Toda la familia y amigos se mantienen bastante privado. Todavía no se sabe de algún acontecimiento que vayan a tener allá en Inglaterra, ahora que el cuerpo ya se repatrió, pero pues más información se las estaremos dando por aquí. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchísimas gracias por este reporte. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos y nosotros hacemos una pausa. Antes le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro contacto vía WhatsApp: 33-11-55-19-62. Gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. María Teresa Herrera se comunica a este espacio para preguntar hasta cuándo va a estar abierta la página o el registro para la beca Rita Cetina, que seguramente usted se acordará, o bueno, si nos sintonizó el día de ayer, que abordamos precisamente este tema. Esta beca que está pensada para estudiantes de secundarias públicas. Ayer lo conversábamos con usted porque justo se abría el registro. Sin embargo, incluso de acuerdo con la experiencia de algunas personas que se comunicaban con nosotros, la propia, ¿no?, al tratar de abrir este portal justo en esta cabina, pues es que marcaba un error. La realidad es que uno no podía ingresar, y ya lo decíamos desde ayer, pues presumiblemente esto tiene que ver seguro con la demanda tan importante. Es un programa a nivel nacional que seguramente está generando pues un enorme interés y que terminó por saturar la página. Varios usuarios reportaban un error al ingresar a este sitio web, lo que incluso pues llegó a generar pues cierta preocupación, cierto estrés entre quienes pretendían realizar esta primera parte del trámite para no perder la oportunidad de este apoyo económico. Pero si usted no lo pudo hacer el día de hoy, todavía está en tiempo. El registro, y con esto pues comenzamos, me parece, ya a darle respuesta a la pregunta de María Teresa Herrera, va a estar abierto por más de un mes, por lo que pues se puede continuar con las postulaciones en búsqueda de conseguir esta beca, la beca Rita Cetina. Recuerde que se pueden hacer cuantos registros sean necesarios para integrantes de una familia, y la sugerencia, de acuerdo con quienes le entienden bien a este tema, pues es que se busque realizar el registro en horarios en donde la saturación, al menos en teoría, pudiera ser menor. ¿Cómo a qué hora? Pues la madrugada, ¿no? Tal vez funcione mejor. Otra estrategia pues es reiniciar el navegador, borrar los datos generados en la búsqueda junto con la memoria caché, en fin, tratar de hacer un refresh, digamos, en términos generales, ahí en la navegación en la computadora. Pero si de plano no tiene suerte, si no hay forma, si el tema no camina, ciertamente existe una alternativa, por lo menos para estar en contacto con la gente de esta beca, ¿no? Puede llamar vía telefónica a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, que es el 5511-6203-000. se lo repito, 5511-6203-000. Así que, pues ahí lo tiene usted. ¿Cuándo es el último día para registrarse? Repito, empezaron ayer, 11 de noviembre, y estará abierto hasta el 18 de diciembre, para que usted ahí lo tenga en cuenta. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos escuchamos mañana a partir de las 12:30 con más información.